8 minutos pasaron de las 4 de la tarde y hoy es miércoles. Los miércoles, hoy, ¿de sí. qué hablamos a esta hora?
De los ojos.
De la
ojos.
Salud de nuestra visión, de nuestros ojos, con el doctor Diego Ramírez Ardu. Hola Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Muchas gracias.
Bien, qué bien, qué elegante se lo veo hoy.
Elegante. Vino para la foto.
Posiblemente,
digo yo.
Posiblemente está participando en algún congreso, no, simposio.
Lo que pasa es que terminé el consultorio y me vine, terminé
sí,
tarde,
pero
me vine
para acá. Es un traje como para casamiento se ha traído.
Sí.
Exactamente.
Le falta el moño.
Le falta el moño y la faja. Bueno. Digo, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, habíamos hablado la semana pasada, el último encuentro, ajá, sobre una queratitis que se daba por un virus, que era queratitis herpética, y esta semana lo que quería traer a colación es las queratitis, las infecciones y los abscesos que se dan por bacterias, ajá, en la córnea, ¿sí?
Para porque el público se renueva, dice Mirta.
Sí.
Sintéticamente, ¿qué es una queratitis?
Una queratitis es la inflamación de la córnea. La córnea es el tejido, uh-huh, que está por delante del ojo, por delante del color, que es transparente, uh-huh, ¿sí? Y que se encastra en la parte blanca como si fuera el bisel de como si fuera el vidrio de un reloj.
Exactamente.
¿Sí?
Exactamente.
Esa es la córnea. ¿Qué es lo que pasa? En algunas enfermedades, como puede ser el ojo seco, o cuando entra una esquirla o un pedacito de alguna rama, una hoja o un bicho en el ojo, uh-huh, se genera una lastimadura en la córnea, uh-huh, que a eso se le llama queratitis, y esas lastimaduras o esas pequeñas laceraciones que se hacen se pueden infectar. Y cuando se infectan, o sea, se colonizarse por una bacteria e infectarse. Y cuando se infectan es un proceso grave del ojo porque genera una infección a nivel de la córnea que puede transmitirse adentro del ojo, uh-huh, y inclusive perforar la córnea y perforar el ojo, o sea, uh-huh, perforar el globo ocular. Por eso es importante hacer el diagnóstico. ¿Y qué es lo que les pasa a esta gente? Generalmente empiezan con la sensación del cuerpo extraño o que le entró algo. El otro día, hace poquito, vino un amigo mío.
Tengo una basurita en el ojo.
Claro, me dijo, estuve haciendo un asado y me molesta desde el asado el ojo. Y tenía la chispita, la esquirla de una de las chispas del carbón. Entonces, eso hay que sacarlo sí o sí de manera urgente y empezar un tratamiento con un antibiótico, ¿sí? Específico. Igual que tengo muchos pacientes que, por ejemplo, cortando con la bordeadora del césped, le salta un pedacito de hoja de...
¿Del nylon?
Del césped mismo. Claro, del césped mismo que salta y se le entra dentro del ojo y se le lastima. Que ahí uno tiene que saber bien la causa porque eso es original. Las bacterias que hay en los vegetales son distintas, uh-huh, entonces pueden generar una inflamación más agresiva del ojo, uh-huh, entonces por eso también es importante determinar la causa. La misma gente que trabaja con amoladora o con la
suavizadora eléctrica, lo fundamental es usar el protector
le salta la chispita y cuando son chispas calientes, claro, tanto la que sea la amoladora como la de la soldadora eléctrica, son chispas calientes que se clavan en la córnea y es como que se quedan adheridas. No es fácil sacarla. De hecho, nosotros, yo siempre digo lo mismo. O sea, hay dos formas de sacarla. La forma fácil es con un hisopito, que uno intenta rasparlo.
Claro.
Y si no, la otra es con una aguja, que lo que hay que hacer es sacar bien
claro,
todo
no
el
proceso.
Es que no lo va a ver, en realidad. No,
exactamente.
Porque estamos hablando de partículas microscópicas, de un milímetro, de dos milímetros, que saltan y se clavan en el ojo. A veces de menos de un milímetro.
Claro.
También hay veces que se meten algún bicho, algún mosquito, las personas que andan en moto, uh-huh, en el verano, es muy común,
sí,
que vengan con una mosquita o con un bichito en el ojo.
A mí se me clavó una avispa acá una vez con la moto.
¡Una avispa!
Sí, acá, pero mira abajo.
Sí, obviamente. A mí me pasó yendo en la bici en la época que
claro,
yo venía.
Claro, si va el visor del casco abierto,
claro,
y en la ciudad tampoco era alta velocidad nada, ¡tuc! Me entró acá. La desesperación, digamos, porque estás en moto y no podés meterte la mano en el casco.
Y ahí pueden pasar dos cosas. El cuerpo extraño se va, ¿sí? Y queda lastimado el ojo.
Uh-huh.
¿Sí? Que en ese caso hay que ver y por ahí hacer una profilaxis con antibiótico para que no se infecte. O El otro caso es que se puede quedar el cuerpo extraño en el ojo y hay que sacarlo. Sí. Y hay que buscarlo donde está. Sí. Si está clavado en la córnea, uno lo ve enseguida, pero a veces suele estar en la conjuntiva o debajo del párpado. Entonces uno tiene que hacer una inspección un poquito más exhaustiva para encontrar ese cuerpo extraño. Y siempre sabiendo que una...
Y la prevención siempre es usar un protector.
Para todos los casos en los cuales podemos evitar los cuerpos extraños, desde ya, las personas que trabajan con amoladoras.
Incluso hasta para cortar el pasto.
Cortar el pasto, o yo tengo mis antiparras, por ejemplo, todas esas cosas en casa. Sí. Inclusive a veces, ya es medio extremo, pero las personas que manejan lavandina o productos químicos, también utilizar un protector, unas gafas, porque la lavandina, por ejemplo, es un ácido, entonces puede generar una inflamación.
Vienen unas que yo me compré, por supuesto, para hacer todo ese tipo de trabajo, cuando se me da por hacer algo de eso, que salen, es un plástico, es
una
es un policarbonato que te protege toda la zona.
Inclusive que se puede poner sobre las personas que usan anteojos,
no te altera.
No te altera porque son bastante grandes. Uh-huh. Entonces es importante hacer el diagnóstico.
Aparte son muy económicos, ¿no?
Sí, no salen, no es caro para nada. Siempre las medidas de protección en general no son caras. Uh-huh. Sí, por ejemplo, las máscaras de los soldadores, que ahí estamos
hablando
de otro tipo de precio, pero igual lo que se evita es el riesgo es muchísimo mayor del que se corre. Y lo importante de hacer el diagnóstico de este tipo de abscesos en la córnea, por ejemplo, es que hay que, en los abscesos que no se... En general, cuando viene una infección en la córnea, uno le empieza a hacer un tratamiento médico, que se llama, que es empezar a dar un antibiótico, ¿sí? Hay veces que esa bacteria o ese hongo no actúa bien el antibiótico. Uh-huh. Entonces ahí lo que hay que hacer es hacer un cultivo del absceso, depende del tamaño que sea el absceso, ¿no es cierto? Se hace un cultivo, se toma una muestra, se manda a analizar y se hace un antibiograma para poder dar con el germen, el etiológico, o sea, saber qué bacteria o qué hongo le está causando esa infección, y nosotros a partir de eso poder dar un tratamiento específico para el absceso. Si es un absceso por un hongo, es más difícil de resolver, es más lento en la agresividad, o sea, demora más tiempo, pero es mucho más lento también en el tiempo en que se va, y hay que hacer un tratamiento más largo. Por ahí el tratamiento de un absceso por una bacteria puede durar hasta 15 días, y el tratamiento de un absceso por un hongo podemos estar hasta 45 o 60 días tratándolo. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico, y fundamentalmente, si no anda después de 4 días o 3 días con un tratamiento médico, hay que ver bien y hacer el cultivo y hacer la tipificación del germen que está afectando para poder hacer un tratamiento específico sobre ese germen. Entonces, todo eso es importante a la hora de hacer un diagnóstico de un absceso, y cómo lo vamos a tratar y cómo lo vamos a controlar. Habitualmente yo, si diagnostico un absceso, empiezo el tratamiento a las 24 horas, lo veo, y si responde bien al tratamiento, ya después vamos a cada 48 horas o cada 72 horas. Pero si no responde, se ve todos los días hasta que empiece a responder bien a la medicación. Y ser cauto a la hora de tener que ir viendo cuándo se cambia o no la medicación, si es que no funciona. Por eso por ahí médico yo anoto todo, de qué tamaño es el absceso, de cuántos milímetros tiene, de si tiene un tipo de reacción específica en el ojo, que son todos datos que uno va sabiendo y va para discriminar si es bueno o es mala la evolución de esa enfermedad.
Además, imagino que, por más que debe haber características generalizadas, cada caso es muy particular.
Cada caso es particular.
O sea que te sirve mucho la experiencia.
Y además también en qué parte afecta de la córnea. Claro. Porque, por ejemplo, si afecta al centro de la córnea, donde está el eje visual, si no lo trato rápido y lo curo rápido, esa persona va a terminar con una afección visual severa. Distinto del caso de un absceso que es más periférico. ¿Por qué? Porque más periférico, por ahí inclusive hasta se puede vascularizar con el tejido corneal. La córnea es vascular, no tiene vasos. Entonces por eso es más difícil la curación. Como no tiene vasos, no le llegan defensas. Entonces la defensa hay que aportársela de otra manera. Si está cerca de la conjuntiva, de la esclera, la úlcera que se genera, por ahí llegan vasos y se puede, el absceso se puede curar espontáneamente, digamos. Pero bueno, son todas cosas que uno tiene que ver a la hora de hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento de ella.
Qué bárbaro. Bueno, y el doctor siempre está los miércoles con nosotros en este horario, pero si usted quiere hacer una consulta, ¿dónde puede hacerlo?
Bueno, estamos en calle Malvinas 91, en el centro de la visión, que estamos todos los médicos trabajando ahí, el doctor Decio, la doctora Esperanza, la doctora Mazzaro y quien les habla. Y también atendemos en Oro Verde, en consultorios MED, que están en el calle Los Cardenales.
Muy bien. ¿Todas las obras sociales?
Todas las obras sociales.
Y como siempre, la prevención es lo primero.
La prevención es lo más importante, como siempre hablamos.
Así que tener en cuenta, porque para eso viene el doctor acá, para que diga, muchachos, no hagan eso, usen anteojitos si van a cortar el pasto. Son dos minutos, qué sé yo, pero...
Averigüen si les pasó algo grave, o sea, hacer una consulta médica y no ir a la farmacia directamente.
Claro, sí, exactamente.
Porque ese es el primer error.
Y te va a salir, en definitiva, te va a salir más caro y te va a llevar más tiempo.
Es que puede ser hasta más grave. Claro. Yo tengo un par de pacientes... Estoy hablando ahora en estos últimos 3 años, trasplantados de córnea por haberse ido a la farmacia a comprarse una gota, y en ningún momento le tipificaron el germen. Uno fue una bacteria bastante agresiva, que era de una pseudomona, que es una bacteria muy común en los restos de pasto y estas cosas, y otra un hongo. Que lo trataron como una bacteria durante mucho tiempo y claro, no mejoraba. Y llegamos al trasplante porque era un hongo. Entonces, esas cosas son importantes. Un trasplante de córnea, estamos hablando de una cirugía mayor para el ojo.
Y además, dependés de muchas cosas.
De muchas cosas.
Que haya donantes, que sea compatible.
En realidad no. No tiene, eso es importante de saber.
Ah, mira qué bueno.
Se puede generar rechazo inflamatorio con los trasplantes de córnea, pero no se necesita histocompatibilidad para hacer un trasplante de córnea. O sea, cualquiera puede ser donante del tejido corneal y cualquiera puede recibirlo. Se puede controlar porque la inmunología del ojo es bastante independiente de la inmunología en general. O sea, no hay que hacer un tratamiento inmunológico sistémico para hacer un trasplante de córnea. Entonces son trasplantes que son más aceptados.
Mira vos.
Todos los días. Pero de todas maneras, rechazo.
Pero de todas maneras no hay que confiarse en eso.
No, por supuesto. No.
Estamos hablando del último recurso.
Estamos hablando del último recurso total, o sea, una cirugía.
Pero es una muy buena, para mí, noticia, porque no lo sabía.
Sí, la verdad que sí.
Así que bueno.
Bueno, eso es el tema de hablar y de esta charla.
Por supuesto. La prevención sobre todo. Diego, hasta el miércoles que viene aquí.
Muchísimas gracias por el espacio.
Que tengas buena semana.
Gracias.
Si tiene un problema serio, confíe en nosotros. No se lo resolveremos, pero sabremos preocuparnos tanto como usted. Hasta las 18, seremos duros de callar.